Iniciamos el programa de hoy con una introducción al derecho de trabajo y de la seguridad social y lo vamos a hacer con la colaboración de un gran experto en la materia, el catedrático Jaime Montalmo. Bienvenido y muchas gracias por acompañarnos estos minutos de radio, profesor Montalmo.
Muchas gracias, Charo. Encantado una vez más, como en otros comienzos de curso, de estar aquí.
Pues en estos minutos que vamos a hablar del derecho del trabajo y de la seguridad social, una materia que parece extensa y relevante, porque de alguna manera la gran mayoría de las personas o de los ciudadanos nos podemos en algún momento ver implicados, tener alguna relación con ella. ¿Esta parte del ordenamiento jurídico, como es el derecho al trabajo y la seguridad social, se puede considerar un ordenamiento más joven en comparación con otros, como por ejemplo el derecho civil?
Sí, es mucho más joven. Lo que pasa es que ya tenemos la preocupación de si no estará envejeciendo prematuramente. Sí, efectivamente, es un ordenamiento con relación al civil, incluso al derecho mercantil o otros sectores, no digamos ya nada de todos aquellos que se anclan en el imponente derecho romano. El ordenamiento laboral, pues es un ordenamiento que tiene escasamente un siglo de vida. Lo que pasa es que está tan pegado a la realidad de los procesos productivos que en la medida en que estos se han transformado de una manera gigantesca y el ritmo de transformación es cada vez mayor, eso, como no puede ser de otra manera, está afectando muy seriamente al ordenamiento laboral. El ordenamiento laboral es ese sector que parece que es menos inmune, que se afecta más por estas pandemias horrendas del desempleo, de la dificultad económica, de las crisis, ¿no? Y eso a veces nos hace reflexionar hasta qué punto, es decir, cuál es el papel del viejo papel intuitivo que tenía el ordenamiento laboral. Hay que reinterpretar esa protección de los trabajadores, de las personas que trabajan, que somos la inmensa mayoría, que suponía el ordenamiento laboral, si debe pasar también por favorecer el desarrollo de sistemas productivos capaces de generar crecimiento, condición necesaria del bienestar, ¿no? Bueno, es muy interesante y hoy la verdad es que los que llevamos, como es mi caso, ya muchas décadas dedicados, creo que casi se puede decir que en cuerpo y alma, a este sector del ordenamiento, estamos casi ya atormentados, no sé si por las dudas, pero por lo menos por las preocupaciones, ¿no? De cómo somos capaces de ir redefiniendo. El derecho está siempre en movimiento, de irlo redefiniendo de forma que dé mejor respuesta a la realidad social que trata de ordenar, que trata de regular.
El día a día, ¿no? Lo más cotidiano, en estos momentos que estamos viviendo de crisis, también es importante.
Es que hay otros, hombre, todos los demás sectores del ordenamiento son igual de importantes, ¿no? Pero evidentemente el derecho procesal es algo con el que uno se pone en contacto si tiene algún tipo de procedimiento, sobre todo judicial, ¿no? El ordenamiento laboral, la verdad es que desde que salimos de casa hasta que nos acostamos por la noche, estamos o como sujetos de una relación laboral o como por lo menos testigos de relaciones laborales a nuestro alrededor, ¿no? Bueno, y en consecuencia se nos convierte en muy próximas, ¿no? Tanto que yo decía hace años, y creo que sigue el programa, que eso es una ventaja y un inconveniente, ¿no? Porque a veces pensamos que aquello que se entiende, porque se ve, porque se convive con ello, ya se sabe, ¿no? Y bueno, y al final el derecho al trabajo es una ciencia como las demás, y las ciencias exigen de un aprendizaje, no basta solo con la simple experiencia, que sin embargo es un complemento muy bueno del conocimiento.
Entonces, ¿qué diría usted al estudiante que por primera vez se va a enfrentar a esta materia, al derecho del trabajo y de la seguridad social?
Bueno, en primer lugar, conocer este sector del ordenamiento, pues hombre, sí es relevante, por lo que decíamos antes. Hay millones y millones de personas en España que tienen que ver con él, ¿no? Hay cada vez más en el ordenamiento laboral esas nuevas categorías, ¿no? De los autónomos dependientes, hasta los propios trabajadores autónomos, que en pura teoría son los que no están dentro del ordenamiento laboral, por lo menos hasta hace poco, pues hasta esos les interesa también mucho el ordenamiento laboral. Y no digamos nada la asignatura que explicamos, que incluye áreas como la seguridad social, que está muy próxima al ordenamiento laboral, que también les comprende, ¿no? Yo a los estudiantes, hombre, primero que se pongan un poco en guardia de que, bueno, esto lo entiendo, ¿cómo no voy a entender yo? Que además en el caso de nuestra universidad hay muchas personas que son ya, que llevan trabajando por cuenta ajena algún tiempo, ¿Cómo no voy a? Yo que soy sujeto de la relación laboral, casi casi con estudiarme a mí mismo puedo saber, con analizar un poco cuáles pienso que son mis derechos, pues puedo saber cuáles son en el contrato de trabajo, con analizar cuáles son las obligaciones que tengo en mi empresa. Bueno, todo eso es verdad, pero todo eso para nada es sustitutivo de estudiar las instituciones. Cualquier sector del ordenamiento, pues hay que estudiar las instituciones. Y luego otra cosa importante, ¿no? Y lo digo desde el respetuoso afecto, ¿no? Esta es una universidad que tiene vocación y yo creo que tiene el resultado de ser una buena universidad. Nuestros licenciados son personas acreditadas en buena medida por el mérito que tienen ellos de ser capaces de llevar adelante, compatibilizando Dios sabe con cuántas cosas, el estudio de una carrera, que es una tarea compleja, no es un complementillo, no, no, es una tarea compleja y muy esforzada. Bueno, pues claro, que se den cuenta que el derecho al trabajo, como todos los ordenamientos, pues aunque se vivan, pues hay que estudiarlos, hay que estudiarlos, hay que tratar de entenderlos, eso puede ser más sencillo, y hay que retenerlos, y hay que sistematizarlos, y hay que analizarlos desde una perspectiva doctrinal. Aquí nos estamos preparando para ser las personas al menos teóricamente, más alta cualificación en materia jurídica. Poder ser abogados, trabajar en el sector público, privado, por cuenta propia, ajena. Bueno, quizá tenemos la ventaja, insisto, que se pueden entender muchas de las cosas. Y yo creo que hay que ser razonablemente crítico en todo el estudio del derecho, autocrítico, ¿no? Yo creo que las personas tenemos que ser capaces de replantearnos aquello que estudiamos, contrastarlo con la realidad que nosotros vivimos. También, evidentemente, desde cierta modestia intelectual, no creer que vamos a redescubrir Mediterráneos todo el día, ¿no? Ese estado de ánimo ayuda a estudiar mejor una asignatura como esta, que por otro lado intentamos reconducirla a materiales didácticos rigurosos, científicos, pero de una gran claridad y de una, yo creo, bueno, pues bastante útiles para el aprendizaje de estas materias.
Profesor Montalvo, si le parece, puesto que no tenemos demasiado tiempo, podríamos ir haciendo un repaso a los diferentes grandes bloques que se van a estudiar, reflexionar sobre ello y dar algunas pautas sobre, yo no sé si decir qué es lo más importante, pero sí qué conceptos o qué ideas son las que deben estar siempre muy claras.
Bueno, el derecho al trabajo es una materia bastante, digo, como disciplina que se estudia en la facultad, es una materia muy amplia. Eso nos lleva a la discusión si debía haber ocupado 2 años o uno. Bueno, ocupa uno, pues es uno. Es una materia muy amplia y nosotros también hemos tratado de reconducirla de tal forma que el derecho de los conflictos de trabajo, que antes formaba parte esencial, pues se ha reconducido a una importante optativa que yo aconsejo porque es relevante. Pero, ¿cómo se articula el curso? Bueno, pues el derecho al trabajo, aparte de una primera parte introductoria de qué es, cuándo nace, para qué, cuál es su objetivo, cuáles son sus contenidos básicos, incluso un esfuerzo de conceptualización, qué es eso del derecho al trabajo. Bueno, tenemos una primera parte que es muy importante, que es la organización social del trabajo. Vamos a ver, ¿qué se quiere estudiar aquí? A diferencia de otros sectores del ordenamiento en el que existe en principio un monopolio del Estado o de las comunidades o de quien sea, pero entidades públicas, en el establecimiento de normas, en la definición de ese ordenamiento, el derecho al trabajo es una rama particularmente interesante porque hay unos nuevos poderes normativos que son los sindicatos y organizaciones empresariales que en ejercicio de la autonomía colectiva, es decir, del poder regulatorio colectivo, del poder de actuación que le reconoce la Constitución, pueden acordar un instrumento infrecuente, vamos, no existe en otros sectores del ordenamiento, que se llaman los convenios colectivos, que en el sistema español, como en otros sistemas próximos al nuestro, en general en Europa, tienen fuerza normativa. El convenio colectivo, resultado de la negociación entre empresarios y sindicatos en un determinado ámbito, esto va a tener en principio la misma eficacia que una norma dictada por el Estado, de manera que el salario que allí se fije, la jornada que allí se fije, las condiciones, derechos y deberes que allí se fijen son en su efecto, en su eficacia, semejantes a los de otros sectores del ordenamiento. Entonces, claro, es muy importante estudiar en esa segunda parte de organización social del trabajo los sujetos de ese poder normativo especial que solo en este sector en principio se da, que son los sindicatos y las organizaciones empresariales. Y es un tema realmente interesantísimo. ¿Qué sindicatos y por qué y cómo funcionan y qué derechos tienen y qué compromisos tienen y qué obligaciones tienen y qué prerrogativas tienen? Bueno, eso y las normas que ellos mismos elaboran en ejercicio de su autonomía colectiva, que son los convenios colectivos. Posteriormente hay otra parte, bueno, importante, pero un poquito más marginal, que es la parte de la administración laboral. Explicamos al alumno, mire usted, qué áreas de la administración acometen las políticas laborales. Pues mire usted, básicamente el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aunque evidentemente ahora habría que complementarlo con las consejerías laborales, etcétera. Es verdad que en esta materia, como en todas, cuando hoy hablamos del ordenamiento jurídico en España, tenemos que ver el impacto que es consecuencia de la nueva ordenación territorial descentralizada del Estado de las autonomías, ¿no? Pero bueno, son las instituciones básicas. Y luego una referencia a las organizaciones internacionales preocupadas de esto, como es básicamente la Organización Internacional del Trabajo, la llamada OIT. Posteriormente analizamos también en esa otra parte las fuentes del derecho al trabajo, es decir, los derechos y obligaciones de cada trabajador y cada empresario tienen dos vías. Una, la autonomía individual, el contrato individual. Otra, las normas, y recordemos, elaboradas a través de convenios colectivos o dictadas por el Estado. Entonces, esas tres vías, autonomía individual, negociación colectiva, o sea, autonomía colectiva, y normas estatales, conforman las fuentes de regulación, de ordenación del ordenamiento laboral. Bueno, eso sería toda la parte introductoria, ¿eh? Aparentemente son cuatro partes, pero realmente es una parte introductoria relevante. Y luego hay otros dos troncos importantes. Contrato de trabajo, que es, bueno, mire usted, y de acuerdo con la ley, que puede ser ampliado, complementado, mejorado a través de los convenios colectivos o de los contratos individuales, de acuerdo con las leyes, cuáles son los derechos y deberes básicos de trabajador y empresario en cada contrato de trabajo individual. Es decir, ahí, ¿qué es lo que estudiamos? Pues mire usted, ¿qué es un contrato de trabajo? ¿Y por qué? ¿Qué es? Parece todo el mundo dice, ah, pues yo sé lo que es. No, no, bueno, usted sabe lo que es, ¿no? Hay muchas relaciones que tienen como objeto la prestación de un trabajo que no son contratos de trabajo. Hay que definir lo que es el contrato de trabajo, excluir situaciones. Una persona que es del consejo de administración de una gran empresa, en principio no suscribe con esa gran empresa un contrato de trabajo. Su relación que existe y es profesional es diferente. Bueno, entonces, ¿qué es un contrato? ¿Qué tipos de contratos hay? Porque hay contratos formativos, hay contratos plenos y luego hay una variedad de contratos atendiendo a su duración. En España todos sabemos que uno de los problemas más graves que tiene nuestra sociedad es el exceso de contratos temporales que hay en nuestro ordenamiento laboral. Bueno, ¿eso por qué? Porque se contempla como posible y al final no nos engañemos. La ley tiene un papel relativamente modesto, la realidad en muchas cosas impone. Y luego, ¿qué más estudiamos en el contrato de trabajo? Además de los sujetos, ¿qué es un contrato? ¿Quiénes son sus sujetos? ¿Qué modalidades tiene? Estudiamos la dinámica de la relación laboral. ¿Cómo nace? Es decir, ¿cómo se suscribe? ¿Hay que hacerlo por escrito? ¿No hay que hacerlo por todo? ¿Cómo nace? ¿Cómo se desarrolla? Porque el contrato de trabajo no es como un contrato de compra. No. Es un contrato que dura a lo mejor 20 años, o a lo mejor 6 meses, o a lo peor 6 meses. Bueno, entonces tiene muchas vicisitudes a lo largo de la vida. Yo caigo enfermo mañana, ¿qué pasa? Oiga, pero si usted venía a trabajar, está enfermo. Bueno, pues todo eso se analiza, toda la vida del contrato se analiza. ¿Cómo se suspende? Bueno, son vicisitudes. ¿Y cómo se extingue? Es, bueno, básicamente el tema conocido como el despido, realmente la extinción y el despido, que es un tema importante. Esas serían las partes básicas, ese componente esencial de la asignatura, que es el contrato de trabajo, bueno, que está muy bien sintetizado en uno de los libros de la UNED, que lo explica, yo creo, con mucha claridad. Y todo eso es objeto del primer cuatrimestre, que está un poco más comprimido. Segundo cuatrimestre, la seguridad social. ¿Es que la seguridad social es derecho al trabajo o no? Bueno, hombre, está muy vinculado al ordenamiento laboral porque históricamente las normas de protección social, que son la respuesta que da el ordenamiento ante determinadas contingencias sociales que sufre, inicialmente eran los trabajadores, ahora se ha extendido a los autónomos y otras personas, pues ¿qué ocurre? Una persona que trabaja puede sufrir muchas contingencias, puede estar enfermo, puede quedarse inválido, puede quedarse en situación de desempleo, puede una serie de cosas. Y entonces, ante esas circunstancias que le producen técnicamente en el seguro, que está a nuestro origen, se llamaba riesgos, aquí no son riesgos, son contingencias, se llama más púdicamente. Ante eso, el ordenamiento hace algo, pues sí, históricamente ha ido mejorando su protección. Y si yo caigo enfermo y pierdo el salario, me dan una cantidad que me sirva de algún modo. Si yo me quedo parado y pierdo, lógicamente, mi salario, pues intentan darme otra cantidad. Si yo me quedo inválido y no puedo seguir trabajando o trabajo con menos condiciones y con menos salario, me dan una respuesta. Si yo me jubilo, también me dan una respuesta. Bueno, esa parte es lo que configura la seguridad social, que es objeto de estudio en el segundo cuatrimestre. La seguridad social, obviamente, es muy importante porque afecta, bueno, hay 18 millones, desgraciadamente un poquito menos ahora, de afiliados, y hay 9 millones de pensionistas, casi 8 millones y pico de pensionistas. Los pensionistas incluyen por edad y por invalidez, pero muchos enfermos y muchos desempleados, tristemente. Bueno, todo eso se estudia en esa importante parte del ordenamiento.
Pues como hemos visto, el derecho del trabajo y de la seguridad social es una materia realmente extensa. Le agradezco muchísimo, profesor Montalvo, estas breves reflexiones que nos ha hecho acerca de esta disciplina, como vemos también tan relevante.
Sí, sí, 10 segundos. Bueno, saludar desde aquí a todas las alumnas y alumnos de la facultad. Esta es una tarea, en muchos casos, ellos lo saben bien, muy complicada. Que se animen, merece la pena, y en todo caso merecen la modestísima admiración de este profesor que les ha hablado, que ha tenido el gusto de hablarles hoy.